Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 6 de noviembre de 2014. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Muy buenos días, amigos. A continuación, titulares.
El presidente Obama y el nuevo líder republicano del Senado prometen colaborar.
Acuerdo nuclear permitiría a Irán cumplir con necesidades energéticas, según el presidente Obama.
Aumentan los casos de ébola en Sierra Leona.
En el básquetbol de la NBA, los Wizards de Washington ganan a Indiana Pacers.
Y Miranda Lambert es la gran ganadora de los premios CMA a la música country.
Un día después de amplias victorias electorales republicanas, el presidente Barack Obama y el nuevo líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, se comprometieron el miércoles a buscar que el gobierno opere como una fuerza para el bien en lugar de estar estancado, aunque también advirtieron que podrían recurrir al veto.
Las iniciativas de ley comerciales fueron expresadas como una posibilidad donde ambos partidos pueden hallar soluciones negociadas rápidas, mientras que el tema de la inmigración se avizora como motivo de agrias disputas, tal como ha venido sucediendo hasta ahora.
En conferencia de prensa en la Casa Blanca, tras los resultados de las elecciones de mitad de periodo, en las cuales su partido demócrata sufrió derrotas considerables, el presidente Obama dijo que había escuchado la voluntad del pueblo y se comprometió a trabajar con el Congreso republicano.
My number one goal, because I'm not running again. I'm not on the ballot. I don't have...
Mi principal objetivo, porque ya no aspiro a la presidencia, no figuro en la boleta electoral, ya no tengo más aspiraciones políticas. Mi primera meta es entregar todo lo que pueda al pueblo estadounidense en estos últimos 2 años.
Sin embargo, Obama advirtió que a menos que el Congreso adopte una reforma de ley de inmigración antes de que concluya el año, él ordenará una disminución en las deportaciones de trabajadores inmigrantes que laboran sin autorización en el país.
Where I've got executive authorities to do that,
donde tenga autoridad ejecutiva, vamos a ejercerla. Pero quiero enfatizar que si el liderazgo republicano desea realmente aprobar la ley de inmigración, ahora tienen la capacidad de hacerlo. Ojalá de establecer comunicación conmigo y los demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Es un proyecto de ley que he consignado porque resuelve las preocupaciones reales y, de mi punto de vista, mientras más pronto lo hagan, mejor.
El presidente de 53 años enfrenta a un Congreso donde las dos cámaras están bajo control republicano por primera vez desde que él llegó a la Casa Blanca, y un estatus de mandatario saliente que pesa más sobre su poder político con cada día que pasa.
Entre tanto, el senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, próximo líder de la mayoría del Senado, también ofreció una rueda de prensa el miércoles, en la que reiteró que buscará acuerdos en varios asuntos con el presidente Obama y prometió disminuir el tamaño del gobierno nacional.
Having said that, there are differences.
Hay diferencias y, de hecho, estaremos votando sobre asuntos que sabemos no le gustan a la administración. Ellos parecen no haber tenido interés, por ejemplo, en hacer algo respecto al asunto de la energía. No hemos tenido una ley sobre energía en 7 años.
Sin embargo, McConnell indicó que aunque él y el presidente están de acuerdo en convenios internacionales sobre comercio y en una reforma tributaria, no coinciden en lo que respecta a la ley de cuidado de salud conocida como Obamacare.
El senador de 72 años, habitualmente taciturno, con el triunfo republicano logra su ambición de toda la vida de ser líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, también señaló que el Senado podría reaccionar si el mandatario elige promulgar una orden ejecutiva en materia de inmigración. Creo que si el presidente decide hacer muchas cosas de forma unilateral en inmigración, sería un gran error. Es un asunto que muchos de mis colegas quieren tratar legislativamente, y es como
agitar una bandera roja frente a un toro, decir, si ustedes no hacen lo que yo quiero que hagan, lo voy a hacer por mi cuenta.
McConnell y el presidente Obama hablaron por teléfono el miércoles en una conversación calificada por ambas partes como agradable. El nuevo líder republicano del Senado prometió también que, y citamos, no habrá una parálisis presupuestaria ni una mora de pagos en la deuda nacional.
McConnell asumirá en enero como líder de la mayoría del Senado y él y John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, tendrán la autoridad para establecer la agenda del Congreso.
Para el día viernes está planeada una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Barack Obama y los líderes del Congreso.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Continuando con el tema electoral, el secretario de Estado John Kerry ofreció su opinión sobre los resultados de las elecciones legislativas y de gobernador el martes.
Una cosa que pediría, ya que las elecciones terminaron, es que espero que los más de 60 nominados pendientes que han sido prisioneros del proceso político durante más de un año, que ahora puedan ser aprobados muy rápidamente.
El secretario Kerry también negó que su labor vaya a resultar alterada con el nuevo panorama político.
America will remain joined together.
Estados Unidos seguirá unido con una voz fuerte respecto a nuestra política exterior. Nuestros valores son los valores compartidos por todos los estadounidenses, son el corazón de la política exterior del país que tratamos de imponer, que defendemos y apoyamos en todo el mundo. Eso no cambiará.
Kerry expresó, por otro lado, en relación al Estado Islámico, que el tamaño y la fuerza de EIL exigen la integración de una coalición de amplia base.
La estrategia del presidente Obama tendrá éxito porque llevarla a cabo con nuestros aliados no es solo inteligente, sino absolutamente esencial. Y es una forma decidida de enfrentar este reto. Y yo continuaré trabajando en el fortalecimiento de la coalición en la reunión cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.
Escuchan Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos y sus aliados del P5+1 entregaron a Irán un borrador para un acuerdo nuclear, pero indicó que pasarán semanas antes de que alguien sepa si habrá acuerdo.
Hay una parte considerable de la élite política de Irán que creció con el antiamericanismo y aún encuentra conveniente culpar a Estados Unidos por cualquier mal que hay. Y si pueden decir sí a la claramente sería mejor para Irán, mejor para la región y mejor para el mundo, es una pregunta sin respuesta. Averiguaremos en las próximas semanas.
Obama dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el miércoles que el acuerdo permitiría a Irán cumplir pacíficamente con sus necesidades energéticas y revertir las estrictas sanciones contra el país.
El secretario de Estado, John Kerry, dice que no prevé que el plazo del 24 de noviembre para un acuerdo nuclear con Irán sea extendido. No estamos contemplando una extensión. Si estuviéramos a poca distancia y la mayoría de los esperados logros lógicos estuvieran resueltos, pero hubiera algunos detalles pendientes, podría ver bajo esas circunstancias quizás, pero dependería enteramente de lo que está pendiente. Si hay grandes temas que sean fundamentales y muy simples, no. Pienso que bajo esas circunstancias algo está mal.
El secretario de Estado John Kerry se reunirá el domingo en Omán con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y la jefa de Política Exterior de la Unión Europea.
Por primera vez en la historia, 100 mujeres conforman el Congreso de Estados Unidos.
Nos informa Alejandro Marcano.
El principal motivo de celebración es que la presencia femenina rompió la barrera del centenar de legisladoras y ese puesto ahora lo ocupará la demócrata Alma Adams de Carolina del Norte.
Creo que no es suficiente. Estados Unidos sigue rezagado en relación con otros países sobre todo con los países europeos e incluso con países latinoamericanos. México tiene 20% de mujeres en el Congreso, de Estados Unidos no llega al 20% todavía.
Y es que con 100 escaños ese porcentaje sube levemente de 18,5 a 18,7%, un avance mínimo pero significativo, que se suma a la celebración de la elección de Elise Stefanik, una republicana que llega al Congreso como la mujer más joven en la historia de Estados Unidos, y la selección de Mia Love, una mujer de 38 años, hija de inmigrantes haitianos, quien se convirtió en la primera republicana negra en el Congreso de Estados Unidos.
Cada vez que una mujer adelanta, todos decimos arriba y nos complacemos. Pero sobre todo, han sido mujeres, muchas de ellas, que se han señalado en el Partido Republicano, lo cual, pues, por supuesto, nos da una doble alegría.
Entre otras victorias de los que hoy celebran los resultados electorales de este 4 de noviembre, está la legalización de la marihuana en la capital, Washington D.C. y Oregon, donde se aprobó una legalización generalizada de la marihuana, aunque con un revés en el estado de la Florida, donde fue rechazado su uso medicinal. Además, algunos festejan los resultados de otras consultas sociales, que fueron desde el aumento del salario mínimo, que fue aprobado en Nebraska y Arkansas, hasta un control más riguroso de los compradores de armas a través de Internet en otros lugares.
Creo que la próxima vez veremos algo más contundente en esa dirección.
Hablando de mujeres, hasta ahora Estados Unidos no ha tenido a una mujer presidenta, pero no se descarta que la ex senadora Hillary Clinton, aunque no lo ha oficializado, sea la candidata para las elecciones del 2016. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a La Voz es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
El viernes, inmigrantes protestarán nuevamente frente a la Casa Blanca con el fin de presionar al gobierno para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos.
La organización CASA informó que la medida busca aumentar la visibilidad del problema migratorio tras el resultado de las elecciones legislativas del 4 de noviembre. La demostración del viernes incluirá una conferencia de prensa y la presentación de testimonios de familias que han sido perjudicadas por la inacción del gobierno en el tema migratorio.
La Organización Mundial de la Salud reporta menos casos de ébola esta semana en Liberia, más o menos el mismo número que la semana pasada en Guinea y un aumento en Sierra Leona.
El incremento de casos de ébola en Sierra Leona coincide con la apertura de los nuevos centros de tratamiento de ébola en el área de Kerrytown.
Mientras aumentan los casos en Sierra Leona, el portavoz de Save the Children dice que los trabajadores de la salud continúan siendo los salvavidas para muchas de las víctimas. Nuestro personal tiene docenas de parientes en esta crisis. Uno de nuestros asesores educativos perdió a 14 miembros de su familia, así que llevan encima una gran presión y ansiedad. Son héroes de esta lucha contra el ébola. Y el personal internacional que viene a apoyarnos, enfermeras, doctores, personal logístico y asesores de salud, también están ansiosos por las familias que dejan en casa. Y ellos realmente están siendo un factor importante.
Eran palabras de Justin Forsythe. Él es el director de la organización humanitaria Save the Children.
Además de los equipos de voluntarios, el Banco Mundial, en coordinación con las Naciones Unidas, está movilizando $1,000 millones para acelerar el despliegue de más trabajadores de la salud extranjeros en Sierra Leona, Guinea y Liberia.
Mientras tanto, el presidente Barack Obama ha pedido al Congreso $6,180 millones en fondos de emergencia para combatir el ébola en África Occidental y para fortalecer las defensas en Estados Unidos contra la propagación del virus.
Y ahora ahora veamos las acciones a nivel mundial. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,11%, el CAC 40 de París perdía 0,01% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,02%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,86% en 16.792. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una caída de 0,20% en 23.649.
En Nueva York, los futuros en Wall Street registran bajas después de que el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 subieran a niveles sin precedentes el miércoles tras las elecciones de medio periodo en Estados Unidos que dieron el triunfo a los republicanos en ambas cámaras del Congreso.
El oro se comercializa a la baja en $1,143.80 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En la información relacionada con América Latina, las investigaciones sobre la muerte de tres hermanos estadounidenses en el norte de México, en la ciudad fronteriza de Matamoros, continúan centradas en posibles lazos con las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo independiente que investiga supuestos casos de abuso de poder, incluyendo los cometidos por organismos gubernamentales, envió agentes a Matamoros esta semana para buscar respuestas en el caso de los tres hermanos Alvarado, quienes aparecieron muertos la semana pasada.
La agencia de noticias Associated Press informa que el estado fronterizo de Tamaulipas lleva más de 4 años sufriendo episodios de violencia relacionados con los cárteles del narcotráfico. Soldados, infantes de marina y las policías federal y estatal reemplazaron hace un tiempo a una policía local plagada de corrupción.
Conforme a lo que indica el último estudio de una organización inglesa, Uruguay lidera la lista de países con mejor índice de prosperidad en la región, mientras que Venezuela y Honduras fueron las naciones peor evaluadas.
Álvaro Algarra con esta información.
Según el más reciente estudio realizado por la organización inglesa Legatum, Noruega es el país más próspero del mundo, por sexto año consecutivo, según el ranking denominado Índice de Prosperidad, seguido de Suiza y Nueva Zelanda. Respecto a la región latinoamericana, Uruguay se ubica en la mejor posición de la lista al ocupar el lugar número 30. A este respecto, el sociólogo Rubén Álamo señaló a La Voz de América que el estudio se basa en una serie de indicadores que van definiendo de alguna manera los niveles de desarrollo de los países.
Los países tienen movimientos variables, ¿no? Tienen variaciones. Algunos caen unos puntos, otros suben unos puntos, pero en general los países mejor rankeados está Chile, está Uruguay.
Respecto a Venezuela, nación que se ubicó como uno de los peores países latinoamericanos en la lista, solo por encima de Honduras, ocupando la posición número 100, el analista agregó que lamentablemente se ha visto seriamente afectada por la crisis económica.
Mientras países como por ejemplo Uruguay están creciendo y de hecho está en la punta del ranking en América Latina, países como Venezuela caen al puesto número 100.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro puntualizó que este año 2014 el pueblo venezolano ha superado cada uno de los obstáculos.
Año 2014 es un año en donde se ha probado el temple, la fuerza moral y la fe del pueblo venezolano en su patria, en su revolución.
Cabe destacar que el índice desarrollado por el Instituto Legatum incluye a 142 países y en los primeros 20 lugares solo figuran dos países americanos, Canadá en el puesto número 5 y Estados Unidos en el número 10. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Gracias, Álvaro. Y la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño trataron temas de comercio y hablaron de asuntos controversiales para sus dos naciones.
Los detalles con Cristina Caicedo Smith.
Jaime Aparicio, analista político, destaca que aunque se estén dando avances en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador, no anticipa un progreso en un futuro cercano en las tensas relaciones diplomáticas.
Yo creo que van a avanzar en temas puntuales, posiblemente en comercio, que está muy interesado el Ecuador. Es posible que en temas puntuales como la extradición van a también avanzar. Pero yo veo más dificultad en el lado político. Ahí veo que todavía va a haber algún problema.
Jacobson, quien se reunió el martes en Quito con el canciller Patiño, trató de impulsar la delicada relación entre las dos naciones tras una serie de disputas. Después de su visita, que duró 3 días, Jacobson expresó gratitud. Uno de los temas importantes en el diálogo fue el comercio, pues hay preocupación de ambos países en fortalecer su importante lazo económico. También se trataron temas de contención como angostura y la extradición de ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos.
Tensiones entre Estados Unidos y Ecuador en el pasado obligaron a que el año pasado Washington cancelara la ayuda de $32 millones al tiempo que se cerró una oficina de seguridad en Quito. Tanto la secretaria de Estado adjunta como el canciller ecuatoriano dijeron que están viendo hacia adelante para consolidar mutuos intereses.
Trabajar cada vez más cerca en un consejo o comité comercial y financiero que debería de funcionar.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En Argentina disminuyen las inundaciones ocasionadas por el desborde de grandes ríos a consecuencia de fuertes lluvias durante varios días.
Carlos Cabanacal con el informe.
Lentamente comienzan a retirarse las aguas que protagonizaron en la Argentina una importante inundación a raíz de las constantes lluvias y fuertes vientos en una vasta zona del país. El jefe de ministros, Jorge Capitanich, habla de los evacuados.
El informe actualizado por el Comité de Emergencia, que coordina la Jefatura de Gabinete de Ministros, indican que existen 23 partidos afectados con 6.337 evacuados en la hora actual.
Miles de viviendas y grandes zonas productivas quedaron afectadas y el gobierno dice haber invertido en trabajos de hidráulica, pero alcaldes y pobladores de los lugares más dañados dicen que esa información no se ajusta a la realidad.
Un funcionario de las Naciones Unidas en Bogotá anunció avances en dos importantes temas que se abordan en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
El coordinador de la Oficina de la ONU en Bogotá para Asuntos de Paz, Fabricio Hostil, anunció que el gobierno y la FARC lograron avances en Cuba sobre temas como el retiro de minas en zonas pobladas y acabar con el reclutamiento de niños en la guerrilla. El diplomático dijo:
lo que escuchamos tanto de la delegación del gobierno como de la delegación de las FARC fue un compromiso de responder al pedido de las víctimas de tomar medidas ya que pueden tener un impacto real antes de un fin de conflicto definitivo para que haya menos víctimas. Y en ese sentido, trabajar en el tema del desminado, trabajar en el tema del reclutamiento de niños y otros temas parecidos es fundamental.
Los dos temas fueron exigencias de las víctimas de los grupos armados ilegales, entre ellos las FARC, para que no sigan afectando a la población civil.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América. En el básquetbol de la recién inaugurada temporada de la NBA, el equipo capitalino Washington Wizards ganó a Indiana Pacers 96-94 en la jornada del miércoles en partido disputado aquí en la capital. Por otra parte, Golden State Warriors y los Grizzlies de Memphis se mantuvieron invictos en la jornada de la víspera, donde también ganaron los Spurs de San Antonio y los Bulls de Chicago. El base Stephen Curry logró 28 puntos y entregó 7 asistencias en la cuarta victoria consecutiva de los Warriors, que vencieron por 121-104 a los Clippers de Los Ángeles. La gran labor del equipo volvió a estar presente en el juego de los Grizzlies frente a los Suns de Phoenix, a los que ganaron 102-91. Más suspenso tuvo el triunfo de los Spurs, que se impusieron 94-92 a los Hawks de Atlanta gracias a un doble-doble del veterano ala pivot Tim Duncan. Los Bulls ganaron a domicilio 86-95 a los Bucks de Milwaukee en el duelo por el liderato de la división central. Y los Cavaliers volvieron a perder, esta vez por 102-100 ante los Jazz de Utah. Los Kings de Sacramento derrotaron 131-109 a los Nuggets de Denver. Los Magic de Orlando ganaron a domicilio 89-91 a los Sixers de Filadelfia y los Pistons de Detroit se impusieron 98-95 a los Knicks de Nueva York. Otros dos equipos que vencieron fuera de su campo fueron Toronto, que se impuso 107-110 a Boston, y Minnesota, 91-98 a Brooklyn. Charlotte dejó a Miami en la segunda derrota seguida al ganar 96-89 y se olvidaron de los tres partidos anteriores que habían perdido. Por otra parte, la cadena de televisión estadounidense Telemundo y Moon 2 iniciaron oficialmente los planes para Rusia 2018. Telemundo, finalmente dueño de los derechos de transmisión en español en Estados Unidos del Mundial, se prepara para llevar a los fanáticos cientos de horas de partidos, comentarios y cobertura especial desde Rusia, el evento deportivo que asegura será el más digital de todos. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días América.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Miranda Lambert ganó 4 trofeos en la entrega anual de los premios de la Asociación de Música Country, los CMA Awards. Lambert, que con los galardones de anoche suma 11 premios CMA, es la artista que más honores ha ganado en la historia de esos premios. En la ceremonia de anoche en Nashville, Tennessee, Lambert, que estaba nominada en 9 categorías, ganó como vocalista del año por 5º año consecutivo, álbum del año por Platinum, sencillo del año y evento musical del año por su dueto con Keith Urban en We Were As, que estamos escuchando. Pero Lambert perdió el principal premio de la noche, el de artista del año, que lo ganó Luke Bryan. Bryan, que el año pasado ganó el premio Artista del Año en la Academia de Música Country, ha tenido un año sensacional. No solo por su álbum Crash My Party, que está entre los más vendidos y una serie de sencillos que ocupan los primeros lugares, sino también por una exitosa gira. Blake Shelton, el esposo de Miranda Lambert, fue otro de los ganadores en los premios CMA. Shelton se llevó el premio a Mejor Vocalista Masculino del Año. Y Casey Musgrave ganó el premio Canción del Año por Follow Your Arrow, una oda a la marihuana y la homosexualidad que escribió junto con Brandi Clark y Shane McAnally. Carrie Underwood y Brad Paisley condujeron por 7º año consecutivo la ceremonia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. El nuevo jefe de la OTAN hizo una visita no anunciada este jueves a Afganistán, donde dijo a los afganos que la alianza militar occidental continuaría apoyando al país después de que las tropas de combate se retiren a fines de año.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el fin de la misión de combate significa el comienzo de un nuevo capítulo en el cual el futuro de Afganistán estará en las manos del pueblo afgano.
Un grupo que monitorea el conflicto en Siria dijo que los bombardeos nocturnos más recientes de la coalición liderada por Estados Unidos fueron dirigidos no contra el grupo Estado Islámico, sino contra otros dos grupos militantes.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo que los ataques del miércoles al jueves fueron en contra del Frente Nusra en la provincia noroccidental siria de Idlib. Esta es solo la segunda vez que los bombardeos han sido dirigidos contra ese grupo rebelde cercano a Al-Qaeda desde que comenzaron los bombardeos contra el Estado Islámico en septiembre.
El observatorio también reportó la mañana de este jueves que Harar al-Sham, otro grupo insurgente islamista de línea dura, fue atacado por primera vez cerca del cruce Bab al-Hawa en la frontera turca.
Y el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU por este mes dice que la destrucción del programa de armas químicas de Siria está casi completa, pero que aún no se ha terminado.
El embajador australiano en la ONU, Gary Quinlan, dijo el miércoles que la demolición de una docena de instalaciones para la producción de armas químicas, 7 hangares y 5 túneles subterráneos en Siria, se completará para mediados del año próximo.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Nelson López.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.